Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en el día de hoy va a ser para leer el capítulo número 13 del libro de Jueces. Va a ser para leer el capítulo número 13 del libro de Jueces. Y la verdad que primeramente, la gloria sea a Dios Todopoderoso, a Dios Misericordioso, a Dios Eterno, al único y al verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que está poniendo sus manos en estos podcasts, que está ayudándonos, que se está compartiendo esto. Y la verdad que me gustaría compartirles esta estadística que publicó Spotify hace poco. Porque la verdad que esto lo hacen ustedes para la gloria y honra de Dios Todopoderoso. Esto es para el crecimiento de todos nosotros, de todos, de absolutamente todos. Porque así como ustedes crecen, yo también crezco. Y quería contarles esto. Resulta que Spotify publicó las impresiones de Spotify. ¿Qué son las impresiones de Spotify? Esta es la cantidad de veces que tu programa o cualquiera de tus episodios se mostró a alguien en Spotify en los últimos 30 días. Y tenemos inicio de Spotify 39.018. Búsqueda en Spotify 73.888. Biblioteca de Spotify 1.131. La verdad que muchísimas gracias. Esto, como les digo, es para la gloria y honra de Dios. Y les voy a contar una experiencia antes de leer. Resulta que ayer se burlaron de mí, unas personas me tomaron a burla. Y la verdad que me causó mucho dolor. Me causó muchísimo dolor. Lloré de la impotencia. Y esta mañana, cuando iba a trabajar a la madrugada, llovía, estaba fresco. Entonces agarré y oré a Dios y le dije: Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, tú que eres el único, tú que eres el verdadero Rey, tú que eres el Señor de señores, te entrego, Señor, este sentimiento, te entrego esta angustia, te entrego esta angustia, Señor, te entrego este sentimiento, porque tú eres un Dios misericordioso, a mí no me pertenece la justicia. Y no puedo tomar la justicia por mano propia, sino que a ti te pertenece la justicia, porque tú eres un Dios justo y verdadero. Te entrego este sentimiento de deseo de venganza, de dolor, de angustia, de tristeza, Señor, porque no lo sé manejar, Señor. Te lo entrego y te pido que seas tú, Señor, llevándotelo, Señor. Te lo entrego, Padre, porque yo no lo puedo manejar. Te pido, Padre poderoso, que seas tú, Señor, llenándome con el fuego del Espíritu Santo, Señor, llenando mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Te pido que seas tú, Señor, llevándote este sentimiento, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Y la verdad que fue algo tan lindo, porque después todo el día anduve cantando, anduve sonriente, y una psiquiatra, porque trabajo en un hospital, una psiquiatra me dice: Pau, me dice, ¿por qué estás tan alegre? Me dice, o es tan solo una fachada y en realidad se esconde otra cosa. Y le digo yo: No, doctora, le digo, me pasó esto, le cuento, y le entregué a Dios ese sentimiento. Le entregué a Dios porque yo no quiero que eso esté en mi corazón, porque yo no quiero que eso, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de odio, de rabia, de ira se apodere de mí. Entonces, como no lo puedo manejar, se lo entregué a Dios. Y me dice: Mira vos, me dice, lo voy a tomar. Lo voy a tomar. Y se dio así en una conversación y me dice: Lo voy a tomar. En este día se los quiero compartir a ustedes para que ustedes, si están sintiendo lo mismo que yo sentí, se lo entreguen a Dios, porque Dios es nuestro Rey. Yo le dije: Señor, yo soy la niña de tus ojos. Señor, yo soy tu princesa. Te entrego esto. Y Él es grande, poderoso, misericordioso, y Él nos ayuda. En este día les pido que ustedes busquen de Dios en la oración, a cualquier momento, sea que estén alegres, sea que estén tristes, sea cual sea el sentimiento que tengan, que busquen de la presencia de Dios, del poder de Dios, y le entreguen ese sentimiento. Yo le entrego los sentimientos. Porque hay veces que eso, si se queda en nuestro corazón, empieza a echar raíz y después se transforma en una persona amargada. Y la verdad que nosotros tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cómo podemos alabar a Dios si tenemos un corazón lleno de odio, de rencor, de venganza, de ira? Nosotros tenemos que entregarle ese sentimiento a Dios. Y se los comparto porque les hablo desde mi experiencia. Yo nunca les voy a hablar de la experiencia de otro que no conozco. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que seas tú tomando control, Señor, de la situación, seas tomando control de este estudio, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, por los siglos de los siglos, porque tú eres el único, porque tú eres el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién iremos, Padre, si no es a ti, Señor? ¿A quién clamaremos si no es a ti, Señor? Tu Hijo, Señor, nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. En esta hora, Padre bendito, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y te pedimos, Señor, sabiduría, conocimiento, para que podamos entender, comprender, Señor, la lectura de esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, vamos a empezar con lo que sería la lectura del capítulo, como les dije, del libro de Reyes. En este caso, vamos a leer lo que sería el capítulo número 13, y habla así: Nacimiento de Sansón. Y dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Y dice: Y Dios, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco. Él me dijo su nombre y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego, quien aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, y no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Manoah tomó un cabrito, una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Jehová y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, ¿no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zora y Estahuel. Esa sería la lectura del capítulo número 13 del libro de Jueces, ¿sí? Y vamos a leer lo que nos enseña la interpretación de la Biblia de estudio teológico. La Biblia para el estudio teológico nos enseña lo siguiente. Y dice así. En este caso vemos que este es el nacimiento de Sansón, este ya es el último juez, ¿sí? Y dice así, el 12º y último de los jueces. Vivió a comienzo del siglo 11 antes de Cristo, unos 50 años antes de que Saúl se convirtiera en rey. Su fortaleza fue inigualable. En lugar de liderar un ejército, luchó contra los filisteos por su propia cuenta. Fue un héroe con grandes flaquezas cuya vida se vio indebidamente ligada a la de sus enemigos. Violó varios de los 10 mandamientos y también su voto de Nazareo. El voto de los Nazareos ya los habíamos visto nosotros en lo que sería el libro de Números, capítulo 6, del versículo 1 al 21, y es así, como que todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta lo oliejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo ni dejará crecer su cabello. En este caso, este era un tipo de pacto que hacía la persona y se conocía como el pacto de los nazareos, ¿sí? En el cual no tenía que comer cosa inmunda, tenía que apartarse para el servicio de Dios el tiempo que Dios le había pedido, y aparte no tenía que consumir ya sea ni sidra ni vino, ¿sí? En este caso, como le dije, esto lo vemos en el libro de Números, ¿sí? Ahora bien, Sansón personificó en su propia vida trágico-heroica las características que demostró Israel durante este periodo. Si bien fue usado por Dios para liberar a su pueblo y ocasionalmente clamó a Dios por ayuda, y esto lo vamos a ver más adelante, su vida se caracterizó por una constante infidelidad a semejanza de la nación que gobernó. En este caso habla que así como el pueblo de Israel se volvía idólatra, se alejaba de Dios, volvía y clamaba a Dios en lo que nosotros conocemos como el periodo cíclico, ¿sí? Nosotros vemos en este caso que la vida de Sansón es prácticamente la misma, ¿sí? Permítanme un momento. No se olviden que yo hace unos capítulos atrás les había hablado del periodo cíclico de los jueces, el cual era apostasía, opresión, clamor, liberación. Ese era el periodo de los jueces. En este caso, la apostasía es que cuando una persona o un grupo de personas se apartan de los principios del Evangelio, se apartan de la ley de Dios Todopoderoso, vemos después la opresión que sufre. En este caso vemos la opresión por parte de los filisteos, vemos cómo el pueblo clama al Señor y cómo el Señor utiliza a una persona para liberarlo. En este caso vemos cómo en este caso va a ser el juez el que lo va a liberar, cómo va a ser usado como un instrumento en las manos del Señor para llevar su obra, ¿sí? Entonces, esto es el periodo cíclico de los jueces, que lo vamos a ver desde el primer capítulo hasta el último capítulo, ¿sí? Ahora, el nacimiento de Sansón. La historia de Sansón comienza con la clásica afirmación sobre la apostasía de Israel, ¿sí? Detalla la aparición del ángel de Jehová a los padres de Sansón y cómo éste les anuncia el nacimiento y la misión del niño que nacería. Claramente Sansón sería usado por Dios contra los filisteos, incluso si en su propia vida no seguía las instrucciones divinas. El ángel de Jehová. La aparición del ángel fue asombrosa y temible, pero su carácter esencial no debía revelarse. Cualquier persona podía hacer un voto para convertirse en nazareo, era decir, para consagrarse a Dios. El voto tenía que ser voluntario y debía tener una duración limitada y constaba de tres cláusulas. Primero, abstenerse del vino, de la sidra y de cualquier producto de la vid. ¿Sí? No cortarse el cabello, no acercarse a cadáveres. Si la persona no cumplía estas pautas, se le consideraba inmunda y debía realizar complejos rituales de purificación. Todo esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 6. El voto de Sansón tiene tres características inusuales. Primero, dice, no lo hizo de manera voluntaria, sino que era su destino, es decir, desde su nacimiento. Segundo, no tenía una duración limitada, duraría hasta el día de su muerte. Sí, y esto lo podemos ver también en Primera de Samuel, o lo podemos comparar con Primera de Samuel 1:11 y Lucas 1:15, donde se relatan situaciones similares. Tercero, él incumplió cada una de las cláusulas. Le cortaron el cabello, se acercó a cadáveres y sin duda bebió en su banquete de bodas. Después vemos que en el capítulo 13 comenzará a salvar a Israel. Las victorias de Sansón no solo duraron un tiempo, ya que los filisteos todavía eran adversarios de Israel en la época de Samuel, Saúl y David. ¿Sí? Ahora vemos un varón de Dios. Designan profetas en otros lugares del Antiguo Testamento, y esto lo vemos en el Deuteronomio 33:1, Primera de Samuel 2:27 y Primera de Reyes 17:18. Al principio es posible que la madre de Sansón haya pensado que se le había aparecido un profeta, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de alguien de más importancia. Vemos que el nombre del ángel era demasiado admirable como para que un ser humano pudiera entenderlo. Por eso el ángel no se lo revela a los padres de Sansón. Ellos dicen, a Dios hemos visto, los temores de Manoas se asemejan a los que sintió Gedeón cuando se encontró con el ángel de Jehová. Y vemos, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El Espíritu de Dios impulsaba a Sansón a hacer el trabajo que Dios quería que hiciera. ¿Sí? Esto es lo que la Biblia de Estudio Teológico nos enseña con respecto a el capítulo 13, que habla del nacimiento de Sansón. La Biblia para el estudio de la apologética nos revela lo siguiente. El autor relaciona el concepto de hacer lo malo con el rechazo del Dios verdadero y la adoración a dioses falsos. ¿Sí? El autor menciona el nombre del padre de Samuel, Manoa, 18 veces y no menciona el nombre de su madre ni una vez. Pero esto no significa que la Biblia considere que las mujeres son menos importantes que los hombres. En el antiguo Israel, el linaje se establecía por líneas paternas. Sin embargo, la mención de la madre de Sansón en estos versículos no es un detalle secundario de la historia, sino una parte esencial. Su función es tan importante como la de su esposo. El ángel de Jehová se les apareció a ella dos veces, antes de encontrarse con Manoa por primera vez, e hizo los milagros frente a los dos. Además, el autor describe a la madre de Sansón con mejor capacidad de razonamiento que su esposo. Este tema, la esposa estéril, que mediante la intervención del Señor tiene un hijo que juega un papel importante en la historia del pueblo de Dios, aparece varias veces en la Escritura y se destaca, por ejemplo, Sara en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 19, Ana en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 20, y Elizabeth en el libro de Lucas, capítulo capítulo 1, versículo 13. Acá vemos cómo tres mujeres estériles que no podían tener hijos, que la mujer estéril en esa época era sinónimo de burla, de menosprecio, cómo el Señor les permite tener un hijo. En este caso vemos a Sara, que tiene a en este caso vemos a Sara como el ángel de Jehová le dice que tendrá un hijo, ¿sí? En este caso vemos más adelante que nace Isaac, ¿sí? Que va a ser el padre de Jacob y de Esaú. Después Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel. Después vemos la historia de la madre del profeta Samuel, ¿sí? Como Ana era una mujer también estéril y cómo Dios le concede la dicha de poder ser madre. Después también vemos la historia de Elizabeth, cómo era una mujer también estéril y cómo Dios le permite ser la madre de Juan el Bautista. Bien, a la esposa de Manoah se le dijo que su hijo no debía beber vino ni otras bebidas alcohólicas. Dios no condena todo el consumo del vino. La prohibición era parte del voto del Nazareo. En este caso es único, ya que Dios estableció el voto antes de que naciera la persona y exigió que la madre participara de ciertos mandamientos del voto mientras el niño aún estaba en la matriz. El apóstol Pablo estableció el principio general de que, lo vemos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 14, el principio general de que el cabello del hombre debe ser más corto que el de la mujer. El voto nazareo prohibía cortarse el cabello, pero se trataba de una práctica temporal para demostrar la devoción al Señor. Las distintas directivas no indican que Dios se contradijera. Bien, vemos a pesar de haber visto a Dios, el ángel de Jehová, los padres de Sansón no murieron. El Señor permitió que vivieran para engendrar un hijo especial que comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Sí? En este caso también podemos entender como que la aparición del ángel de Jehová es una teofonía, es cuando Dios se aparece de forma física, ¿sí? Bien, eso es lo que la Biblia de estudio de la apologética nos enseña con respecto a este capítulo. Vamos a ver ahora lo que la Biblia para el mensaje profético la Biblia de mensaje profético y escatológico nos enseña, ¿sí? Y nos dice, no bebas vino ni licor, ni a través de la madre deberá la criatura tocar el vino. Es decir, que la madre, como sabido, a través del hijo, cuando el hijo se alimenta a través del cordón umbilical, a través el hijo consume lo que consume la madre. Por lo tanto, como él iba a estar apartado para el servicio de Dios, Dios lo aparta desde el vientre de la madre. Es decir, que muchas veces Dios nos aparta a nosotros desde el vientre de nuestra madre, aún antes de que nazcamos. Dios ya determina o ya sabe qué es lo que va a pasar con nosotros y es lo que Él determina. Si bien nosotros tenemos lo que, entre comillas, es lo que es el libre albedrío, que tenemos la decisión de buscar acercarnos o no a Dios, También Dios nos aparta, nos llama desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Bien, salvar a Israel. Sansón comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y dice que... juzgó a Israel durante 20 años e hizo espectaculares hazañas, pero no logró una liberación definitiva. Al principio, la mujer interpreta la aparición del ángel de Jehová como la presencia de un profeta. Después dice, será nazareo. El voto común del nazareato era temporal. En el caso de Sansón, era extraordinario e iba a ser de por vida. El varón de Dios que enviaste, Manoah, reconoce que el personaje es un enviado de Dios como un profeta, pero nada más. Bien. Tus palabras se cumplen, y esto lo vemos, la mujer de Manoah tendría un hijo, y vemos el cumplimiento, su hijo fue Sansón. Cuando se cumpla tu palabra, te honraremos. Manoah también considera en su interlocutor como un ser humano, quiere hacer un homenaje o un obsequio al mensajero que le trajo la gran noticia. Pero en este caso vemos cómo el ángel de Jehová se rehúsa, en este caso, a ser alabado, a ser exaltado. ¿Por qué? Porque él dice que hay que rendirle un holocausto a Jehová. ¿A quién es la gloria? ¿A quién es la honra? La gloria, la honra, solo le pertenece a Dios. Nosotros, cuando vemos en la Biblia, y vamos al libro de Mateos, permítame en un momento. Vemos en el libro de Mateos, cuando Cristo Jesús es tentado por el diablo y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este caso vemos también cómo le quisieron rendir homenaje al ángel de Jehová y él era solo un mensajero de Dios y él pide que el holocausto que se está haciendo sea a Jehová. En este caso nosotros no tenemos que rendirle culto a imágenes, a santos, a ángeles, sino que tenemos que rendirle culto a Dios Todopoderoso. Ahora hay la tendencia de querer saber cómo se llama nuestro ángel, que se llama fulano, que se llama sultano, que se llama mengano. No, en este caso no es tan importante saber el nombre del ángel como acá lo vemos, sino que lo importante es acercarnos a Dios y rendirle culto y adoración a Jehová. Entonces, por eso es que nosotros debemos alabarlo en espíritu y en verdad, ¿sí? ¿A quién es la gloria? ¿A quién es la honra? Solamente a Jehová y nada más que a Jehová. Que si vas a adorar a un santo, a un ángel, a una virgen, por ejemplo, acá se le rinde culto en Argentina a una cantante que falleció, que a Gilda, que se le rinde culto al gauchito Gil, que era un borracho, que se le rinde culto, por ejemplo, a la difunta Correa, que es una mujer que murió. Entonces, no, la adoración no es a esas imágenes, a esos santos, esas vírgenes, no, o esos ángeles. La adoración solamente a Dios Todopoderoso, a Jehová, ¿sí? En este caso, esto es lo que nosotros tenemos que admirar. Ahora bien, admirable. es decir, que significa misterioso, misterio, maravilloso. La raíz hebrea del término significa lo que excede la mente humana, misterioso, o la capacidad humana, milagroso, y de ordinario se predica de la divinidad. Al negarse a decir su nombre, apunta hacia arriba, de modo que es misterioso tanto en el sentido de admirable como de incomprensible, superior a la inteligencia humana. Ahora bien, dice, moriremos. No se concede a los mortales ver a Dios porque es una visión terrible que mata, y esto lo vemos en el libro de Éxodo 33, versículo 20. Sansón, que en el hebreo significa Simsón, nombre formado de la raíz semes, que significa sol, ¿sí? Dice, comenzó a manifestarse el Espíritu del Señor, es el elemento dinámico que no dejará quietud al héroe, que lo moverá de modo impredecible para que se cumpla su misión. Y esto es lo que nos enseña la Biblia del estudio del mensaje profético de escatológico. Ahora vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de estudio, ser mujer, con respecto a este capítulo, y dice así: la esposa estéril de Manoa tiene ecos de la situación similar a Saraí, luego Sara, la madre de Isaac, de Rebeca, la madre de Jacob, de Raquel, la madre de Josué, de Ana, la madre de Samuel, de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. En Israel, la esterilidad de una mujer se veía como una desgracia e incluso una deshonra. En el caso de la esposa de Manoa, la Biblia no menciona que haya orado para tener hijo, como lo hace Ana en el libro de Primera de Samuel, ni que su marido lo haya hecho, por ejemplo, en Génesis 25:21. No se menciona el nombre de la mujer, aunque ella es tan importante en la historia como Manoa, su marido. La madre del niño debía adoptar el estilo propio de los nazareos, incluso antes de que el niño naciera, para que estuviera consagrado a Dios desde el vientre. Las estipulaciones eran tanto para la madre como para el hijo por nacer, y es el caso de este último de por vida. No bebas vino ni sidra. Las bebidas alcohólicas más comunes se hacían con cereales, dátiles o miel. El niño por nacer comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos, que habían oprimido a los israelitas durante muchos años. Inicialmente, la esposa de Manoa tal vez creyó que estaba hablando con un profeta, pero su apariencia como de un ángel la convenció de que era alguien totalmente inusual, que no reveló su nombre. Que aquel varón nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esto no habla de la preocupación normal de todos los futuros padres, sino de la necesidad de sabiduría divina para saber cómo criar al niño ausente. En este caso, en el tiempo en el que estamos viviendo, en el cual la familia se está desmembrando, en el cual hay familias disfuncionales, en el cual se ven casos de cómo los niños padecen situaciones de maltrato físico, sexual, psicológico, por parte de familiares, por parte de en otros lugares. Nosotros tenemos que orarle a Dios Todopoderoso y pedirle a Dios por nuestros hijos, para que Dios nos enseñe cómo debemos criar a nuestros hijos, ¿sí? Cómo debemos educarlo, primeramente cómo primeramente debemos educar a nuestros hijos. Y en esto vemos una gran enseñanza. Después vemos que cuando Manoa se dio cuenta de que era el ángel de Jehová, tuvo miedo de morir porque tanto él como su esposa habían visto a Dios, y eso tenía un gran precio. Y esto lo podemos comparar con el libro de Éxodo 33:20. Y vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo 33:20 para tener una mayor comprensión, ¿sí? Éxodo 33:20. Y dice así: Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esto es cuando Jehová le dijo a Moisés. ¿Sí? Bien, la mujer le puso por nombre Sansón. Este nombre deriva de una palabra hebrea que significa sol o algo que brilla, y aquí se usa como expresión de alegría por el nacimiento del bebé. En el antiguo Israel, cualquiera de los padres podía ponerle nombre al recién nacido, aunque el Antiguo Testamento refleja que por lo general lo hacían las madres. Los nombres se elegían de acuerdo a una variedad de razones, estatus, ocasiones, eventos, circunstancias, cambios o transformaciones e incluso predicciones. ¿Sí? Bien, y por último vemos lo que nos enseña la Biblia de Estudio Herencia Reformada con respecto a este capítulo, y dice así: perdón, en este caso no, porque le estaba por leer otra cosa, pero no. Bien, eso es lo que querías comentarle. Les pido una disculpa, en estos momentos no la traje a la Biblia de Estudio Herencia Reformada como para poderle leer lo que la Biblia nos enseña. Ya en el próximo capítulo le estaré haciendo mención de esto, ¿sí? Bien, en este caso vemos primeramente cómo tenemos que consagrarnos a Dios. Vemos primeramente que la gloria le pertenece a Dios Todopoderoso. Vemos también cómo Dios nos separa o nos prepara desde el vientre de nuestra madre. Y en este caso vemos cómo el libro de Salmo bien, en este caso vamos a leer el Salmo 139, que dice así. El Salmo 139. Y el Salmo dice así. Habla de que Dios nos conoce, que Dios conoce nuestros pensamientos, que escudriña nuestro andar, nuestro reposo, que todavía la palabra no está en nuestra lengua cuando Dios la sabe, ¿sí? Que tal conocimiento es demasiado. Y habla acá, dice, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él nos conoce, aún antes de nacer, Él ya no nos conoce. Es por eso que nosotros hoy en día debemos defender la vida de los niños desde el momento en que el, perdón por lo que voy a hablar, se une el espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Nosotros tenemos que orar a Dios Todopoderoso por la preservación de la vida, porque muchas veces nosotros no conocemos qué es lo que Dios tiene preparado para esa vida o cuáles son los planes que Dios tiene para esa vida, como lo vemos en el libro con la historia del nacimiento de Sansón. Pero dice que Dios nos conoce, que Dios nos conoce, dice, aún antes de haber nacido, nos conoce, que como dice, tú me hiciste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En este caso, pidámosle a Dios Todopoderoso y vemos cómo esto, la gran enseñanza que hay en el libro de Jueces capítulo 13 con respecto a la adoración solamente a Dios, la preservación de la vida humana, cómo Dios nos elige, nos prepara y cómo Dios, a pesar de que caemos y que cometemos errores, Él está con nosotros, ¿sí? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y les mando un beso inmenso y muchísimas gracias por estar conmigo y por acompañarme en estos estudios y como siempre les digo, ustedes son mis compañeros de aula. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre.